para analizar temas de gestión del gobierno nacional.
Argentina adquirió en China material rodante para los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, visitó la empresa City Corporation en Beijing, donde se producen 279 vagones que serán destinados a la renovación de la flota.
El funcionario anticipó que los nuevos trenes reemplazarán a los de las líneas A, C y D y que estarán provistos de aire acondicionado y medidas de seguridad de última tecnología.
La ola de frío polar persistirá durante toda la semana.
Las temperaturas por debajo de los 0 grados afectarán a todo el territorio, según adelantó el Servicio Meteorológico Nacional.
El organismo destacó que la ciudad mendocina de Malargüe fue la que sintió el frío con más crudeza, debiendo soportar una sensación térmica de 11 grados una décima bajo cero.
En tanto, para hoy martes, en el área metropolitana se prevé una máxima estimada en 8 grados y una mínima de 2 grados, con baja sensación térmica.
Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 4 grados un décimo. Humedad 62%, cielo despejado.
En Comodoro Rivadavia la temperatura es de 4 grados 6 décimas. El cielo está nublado con lloviznas.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública. La radio pública tiene actitud.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Auditorio Real Nacional. Hay mucha gente que está levantando en este momento el parquet.
Sí, señor.
Del auditorio haciendo fuego en unos braseros. Levante la mano aquel de ustedes que tenga frío. Lo dicho, un calor enorme. El gran calor del auditorio de Radio Nacional.
Y que acá está agradable.
Sí.
Ahora, ¿toda esta gente de dónde salió? Gente. Porque en la calle no hay nadie.
En la calle no hay nadie. En ninguna parte hay nadie. Se registra una ausencia universal. Bien, gracias por estar aquí en esta noche tan gélida. Saludemos a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches.
Que en este momento se está flexionando.
Sí.
Y haciendo visaje. Este que está aquí es Schultz, Gabriel Schultz.
¿Cómo les va? Buenas noches.
Bueno, querido Barton, vamos a dar algunas noticias. No tiene mucha importancia, son de orden burocrático. Adelante, pues.
Bueno, el viernes va a estar Cabernet actuando en Montevideo. Esta es información para la gente del Uruguay.
Levante la mano los orientales que hay esta noche aquí. Bueno, muchísimos, no, menos que siempre.
Sí, menos que siempre, pero siempre hay.
Siempre hay, pero menos que siempre esta noche. Dale.
Va a estar Cabernet el viernes a las 9 de la noche en la sala Zitarrosa. Se van a presentar nuevamente. Ahí en la 18 de julio, ¿no?
Sí, sí, frente al Entrevero.
Así que las entradas supongo que estarán a la venta allí en el Uruguay.
Sí, me han confirmado que efectivamente las entradas están a la venta.
¿Sí?
Disculpen la entonación.
Y el 23, ¿qué tiene que hacer usted el 23, por ejemplo?
Creo que tenemos que ir a Mendoza.
Exactamente, tenemos que estar en el Teatro Independencia. Desde allí se va a hacer La Venganza Será Terrible. Entrada libre y gratuita, no sé si libre.
Sí, sí, no sé, libre y gratuita, sí.
Sí.
¿Por qué? Aquí, que no dejen entrar a quién, ponele.
No, no, libre me refiero a que no hay que sacarla antes.
No, me parece que no, no lo sé, no, desconozco los pormenores burocráticos. Es decir, si hay que ir y sacar la entrada antes o directamente basta con hacer la cola y meterse uno dentro.
Yo creo que es así.
Yo creo que lo segundo, yo siempre propicié esta segunda opción. Que... Claro. Impide toda clase de corruptela, de toda clase de nepotismo.
Claro, resálveme
que entra
entradas.
A su color de parentesco con algún funcionario, con el del teatro, con el boletero o algo.
Pero están los coleros, en ese caso, que hay gente que hace la cola por uno y le cobra un...
Exactamente, un ¿cómo cree que hizo su fortuna Rolón?
¿Cómo?
Haciendo la cola en nombre de terceros.
¿Sí?
O cuartos.
Sí, se pone entre tercero y cuarto siempre está Rolón. Fíjese, claro. Joaquín Fila... El tercero Rolón.
Ahora, un colero, ¿no?
Sí.
¿Cuántos clientes toma? Porque tiene un límite. Uno solo, pero...
Sí, uno, a lo sumo dos.
Pero no es una actividad rentable, discúlpeme.
Sí, ¿cómo que
sí,
no?
Sí, sí.
Con uno solo, usted dice que entonces una cola compuesta por 100 personas puede haber 100 coleros que representan y... a 100
Exactamente.
Tipos.
Exactamente, hay gente que... hay colas en donde ninguno de sus integrantes es el que va a entrar. Claro. No son otros que... En el momento oportuno son sustituidos por personas de última hora
que abonan
llegan,
el lugar.
Le pagan el lugar que siempre es mucho más caro que la entrada.
Ah, pero entonces...
Imagínense, en el Teatro Independencia ya hay gente haciendo cola en este preciso instante. Faltan unos días.
Hay una cola de viejas que se está haciendo, que usted dice que
la
no
van a entrar. La cola de viejas de la que tanto se habla.
No son ellas las que van a entrar. Están representando a sus nietos y a...
Probablemente,
pero
no son las viejas generalmente las que hacen cola en nombre de otro, sino las viejas son más bien clientas. Las viejas tienen un señor que les hace la cola, por decirlo así, y ellas le abonan un precio según el lugar en la cola también,
sí.
Según el espectáculo. Espectáculos caros como, por ejemplo, nómbreme un espectáculo carísimo.
Cirque du Soleil, por ejemplo.
Ahí está, Cirque du Soleil. Bien.
Bueno, $1,000.
Pero $1,000
es una ubicación, señor.
Pero ¿cómo que ubicación? $1,000 casi que me contrato a un payaso de Cirque du Soleil.
Después, no, eso es gratis.
Pero esto es así, señor. Hay gente que se dedica a eso y cobra ese lugar. Imagínese lo que vale un lugar en la fila, un tercer lugar, el de Rolón. Para ir al Teatro Independencia.
¿Cuánto vale? Es gratis, señor.
Pero no.
Gratis la entrada, pero
sí.
El lugar en la fila no es gratis.
No.
Y ahí es donde aparecen los rolones.
Claro, cuando llega el momento de empezar a entrar, ese lugar es valiosísimo.
Además hay coleros que tienen a su turno también otros coleros.
Claro.
Son intermediarios, ellos se hacen hacer la cola, en este caso sí, por terceros.
Sí.
Ellos... Llegan ante último momento, le dan un porcentaje y después a último momento llega la vieja en cuestión, que es la que paga los $1,000.
$1,000 no va a pagar nadie,
sí,
ni por el Teatro Independencia ni por nada, señor.
No, $1,000 es el precio en general de cualquier primera fila, segunda fila en el mundo.
¿Y cómo,
hoy
cómo?
En día en el mundo el espectáculo está carísimo en todas partes.
Pero si se sacan entradas por internet, por teléfono...
Bueno, son carísimas. Una entrada en internet, por ejemplo, para ver,
Una pelea de box,
una pelea de boxeo
en el hotel de La Vega.
en el César Palace.
Sí.
$800,000.
¿Cómo va a valer $800,000, señor?
¿Sabes por qué? Porque cada vez hay menos gente en los estadios de boxeo. Entonces somos 6, 7 y ponemos $800,000 cada uno, pero lo vemos, sabe cómo, ¿no?
Pero sí, ¿y los premios para los boxeadores? Porque
también, todo lo paga la televisión. ¿Todo? Y es todo, yo no quería hablar, ¿no? Pero es toda una mafia.
Me parece que es una...
La mafia de la lavandina. Los lavandineros. Entonces, dinero que uno gana jugando a la quiniela, lo legaliza haciendo colas para el teatro La Salle.
Sí, pero discúlpeme, hay tanto dinero que circula a partir de la quiniela.
Hay muchísimo
dinero.
Usted no sabe la plata que hay en el mundo.
Innumerable.
Sí, muchísima guita.
Y aparte en distintas nominaciones, con lo cual es muy difícil de contar.
Sí, sí. Hay más guita que nunca en el mundo, en cada vez menos manos. Bueno, ajá, muy bien.
Ahora, discúlpeme, pero ¿cómo? Porque me quedó la duda con el colero, ¿no? ¿Cómo se postula un colero? ¿Tiene uno?
No se postula. Él va y saca la entrada o la manda a sacar. Incluso tiene conexiones. Es un ruido esta silla muy desagradable.
Sí, sí, es la arcilla más ruidosa de la radiofonía argentina.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo tengo muchas conexiones.
¿De qué índole?
De toda índole. Dueños de teatros.
Ah, ¿usted tiene contacto con los dueños del teatro?
Las entradas, mire, todavía está la tinta fresca, uh-huh, y ya me las ofrecen.
Claro.
¿Y qué tiene? ¿Entradas para un espectáculo? Para el Mundial de Brasil, por ejemplo.
Ya tengo.
Pero si no sabes...
Ya vendí 6 filas.
Si no construyeron los estadios todavía, hay estadios nuevos.
Y bueno, justamente, pero ya están en los planos. Y dice aquí, venme aquí atrás del Morocho.
Ahora, discúlpeme, ¿para qué partido está vendiendo si no se sabe ni quién va a jugar?
Partido inaugural.
Yo tengo la fecha.
Partido inaugural, final. No se sabe quién va a jugar, pero yo quiero ver la final. Ya tengo. Al lado de Blatter, ahí estoy yo. Viene bueno. Blatter.
Sí, Blatter, o sea, ya tiene la butaca construida, sí, en Brasil.
Blatter, ¿sabes? Beckenbauer y yo.
Pelé en Brasil va a estar.
Sí, sí, yo sí, ahí.
Bueno, entonces con tanta anticipación debe ser muy barato. ¿Cuánto vale la entrada?
La entrada ahora se está cotizando $600,000.
¿Pero cómo?
¿Pero qué ubicación, señor?
¿Pero cómo qué ubicación?
Al lado de Blatter.
Claro.
Por $600,000 me hace jugar un partido en el Mundial.
No crea.
Bueno, es verdad, no, por un poco más. Por
bueno,
un poco más.
Entradas para todo. Nómbreme un espectáculo. Tengo.
Pero espere, si no le dije nada.
No importa. La Feria Mundial de las Naciones en el año 2074.
No, para eso no creo que tenga, ¿no?
Tengo, en Chicago.
Ah, mire usted, ¿en Chicago va a ser?
No sabemos, pero si es en Chicago, me ve.
El Mundial 2030, Montevideo y Buenos Aires.
¿Montevideo y Buenos Aires?
Sí, Argentina y Uruguay, 2030. El centenario de los mundiales se celebra así.
Esa es una idea.
Pero el señor tiene entrada para todo, me
dice. ¿Ya las tiene para ese mundial?
No sabía. No sabía.
¿Qatar
no.
2022?
Parece, no tengo. ¿En qué cancha es? Sí, tengo. Tengo acá la inauguración. Aquí está. Pero creí que no tenía, pero tengo. La inauguración en la cancha Ferro.
¿De qué?
¿Del 2030?
Sí.
¿Ferro va a ser sede del Mundial 2030?
Sí, señor, porque ¿sabe qué queda? Todo cerca queda.
Sí, pero sí. Discúlpeme.
Está cerca del centro, cerca de todas partes.
Sí, de 6 a 1000.
En el ferrocarril ahí.
Richieri y San Pedrito, ya
claro,
se Ferro. Casi.
Seguro.
Discúlpeme, me parece que no es un
cancha estadio... de Ferro, señor. La vamos a arreglar un poco, vamos a pintar.
¿Pero cómo pintar, señor?
Se está pensando en demoler los
y el
edificios.
Césped, queremos que quede igual que el césped de Sudáfrica.
Pero está hecho pelota.
Y los edificios linderos van a tener que ser demolidos.
Y ya estamos preparando la pelota también.
Sí, un globo.
Sí, un globo. Feliz cumpleaños se va a llamar.
La Happy Birthday.
Bueno.
Ahora sí, discúlpeme, porque la cancha de Ferrara que dijo el señor tiene muchos edificios que se ven los partidos.
Claro.
Ahí vive gente.
Justamente la entrada que tengo es ahí. En Avellaneda al 800.
Claro, y
te damos unos prismáticos también, sí, para que lo veas. Hay una parte del partido que no la ves, pero es más o menos la parte que no ves por televisión. Es decir, una tercera parte de la pantalla que está ocupada con tipo que
con publicidad,
la familia que esa se divierte, todo eso.
Ahora, ¿a usted le parece que el estadio va a ser aprobado, el estadio de Ferro, por la FIFA para...?
Sí, señor. Estuve hablando con Blatter.
Uh-huh. Ajá. ¿Usted habló con Blatter? Sí, así, directamente. Sí, sí.
Que en el 2030 va a estar Blatter también.
Yo le expliqué que una cosa era ahora y otra en el 2030. Y él entendió.
Ya está asegurada la presencia de Blatter y de Grondona en el 2030.
Bueno, sí, sí, eso...
De Grondona y de... ¿De quién más? ¿Quién es seguro que va a ir?
Y seguro, en el 2030, y va a estar Francescoli.
Ah, Francella, creí que iba a estar.
También.
Bueno, está Francescoli, Francella,
sí,
y yo.
Y lo van a convocar a Verón.
Y lo van a convocar a Verón. Bueno...
todo eso, mire.
Le vendo mi entrada.
Tenemos bien, todo resuelto.
Vamos a... usted, ¿qué le ha pasado este fin de semana?
Mire,
cuéntenos, por favor. Estamos ansiosos de todo.
A mí se me rompió la almohada.
Es la primera vez que escucho.
Nunca vi que una almohada se rompiera. ¿De qué? Artículo primero. ¿De qué es su almohada?
Bueno... Usted jugó... Ahí estuvo mi descubrimiento.
Una guerra de almohadones, usted.
Claro.
Porque durmiendo, señor, no se rompe una almohada.
¡Yujú! ¿Sí? ¡Guerra de almohadones!
Señor, la historia comienza con que se rompió la almohada, no antes.
Bueno, ¿de qué es su almohada?
En la costura descubrí que tiene semillas.
Ajá. De las que luego provienen pequeñas almohadas, que por eso. En la primavera.
Semillas diversas, como una semilla...
Girasoles, alpistes...
Como algo de girasol y de alpistes. Yo tenía una almohada de alpiste, toda de alpiste.
¿Viste?
Pero esta no, esta tenía una mezcla y con otra cosa que no sé, que es una...
Goma espuma.
Sustancia como esponjosa, pero que no es goma espuma.
Goma eva.
Como pedazos de trapo.
Rabacillo.
Pedazos de trapo así.
Sí, che, qué linda, ¿eh?
Sí, una...
Bueno, menos mal que se le rompió.
¿En qué circunstancias se le rompió, señor? Porque no es normal esto que usted está contando.
No, yo después... A mí una vez que se me rompe un poquitito...
Claro, ya usted le pone el dedo.
Le pongo el
dedo.
Y
lo empieza a agrandar. Y una noche uno no tiene nada que hacer. Unas noches de insomnio, pucha, sí, que son largas las noches de invierno. Y uno empieza a ir de él y a agrandar el agujero. Cuando quiere acordar, le entra el puño adentro.
Sí, bueno. Y estaba yo hurgando con los dedos.
Sí.
Ajá. Sí. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Las experiencias de Patricio Barton, nuevo programa en el firmamento estelar de Radio Nacional.
Y además de semillas, saqué en las uñas,
sí,
se me incrustó como arenilla.
Ah, sí, es inútil.
Sí, sí, a veces ocurre.
O sea, y realmente no puedo entender cómo dormí todo este
tiempo. ¿Estaba soñando algo usted en ese momento? Por ejemplo, que estaba escalando la Conquija y se agarraba con uñas y dientes de la última estribación.
Pero, ¿de qué modo un sueño puede llevar materialidad?
Sí, todo.
Todos los sueños.
Todos los sueños,
todos.
Dígamelo a mí.
¿Pero qué?
El que sueña que se muere, se muere.
Es así, ¿eh?
No,
y si usted,
señor,
sueña que entonces... muere otro, le alarga la vida, claro. Esto es... una ley.
Pero ¿cómo se va a materializar algo que usted tiene en el sueño? Puede pasar al revés, que algo...
Eso es más fácil que pase, efectivamente.
Sí, algo material.
O sea, predecir los sueños a partir de la realidad.
Y sí, algo así, inclusive del momento también.
Y sí.
Si usted,
bueno,
está pasando,
pero,
frío...
¿Qué sucedió luego?
Bueno, y entonces empecé a hurgar en rellenos.
¿Cómo en rellenos?
En rellenos porque, por ejemplo, tengo un...
¿En otros rellenos?
En otros rellenos.
¿De otras almohadas, incluso de otras cosas?
No, de otras cosas. Por ejemplo, usted vio que muchos puff...
Sí.
Están rellenos de bolitas de telgopor.
Sí, cientos de miles.
Ahora, la bolita de telgopor...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Con el tiempo se apelmaza.
Sí, como cualquier bolita.
Bueno, porque se le aplasta. Y yo tengo un puff infantil.
Ya, ¿que infantil en qué sentido?
Que tiene forma de sapo.
Quiere decir que las cosas que tiene en forma de sapo son infantiles.
Y sí, como los sapos, por ejemplo.
Por ejemplo, un sapo.
Claro, que tiene es el, digamos, el cuerpo del sapo es donde usted se sienta.
Ajá. ¿Y la cabeza?
Tiene una cabeza, pero que está un poco flácida. La cabeza baila.
Su casa debe ser algo digno de ver. Llena de almohadas agujereadas y personas sentadas sobre sapos que cabecean.
De manera flácida.
Y ahí vi que, evidentemente, yo no sabía que tenía las bolitas esas de telgopor, pero...
¿El sapo?
Por rincones de la casa siempre
había encuentro. Esas bolas.
Había de esas bolas.
Claro, que provenían evidentemente del sapo.
Del sapo que ya está como un...
Reventado, como un escuerzo.
Está como una hamburguesa de sapo.
Claro, ¿cómo suelen quedar los sapos?
Pues ya es una alfombra más que un puff.
Sí, es casi una almohada.
Ajá.
Estoy tratando de llevarme eso. Entonces no sé cuál es el mejor relleno.
¿El mejor
para un
relleno?
Almohadón, para
mí, ¿no? Para
a
mí,
ver,
discúlpeme, plumas. Sí, pluma de ganso.
Pero a veces la pluma de ganso le sale el pinche.
Si usted por ahí le acomoda una pluma mal, con el pinche para arriba, se ensarta como chorizo al croto.
Y sí.
Y muere.
Y muere. Bueno, y se le crea un tímpano, por ejemplo. Atraviesa de lado a lado. Usted mete el tímpano y ve que sale la pluma de ganso por acá. Siente un poco de cosquilla cerebral.
Sí.
Y ahí el último pensamiento es chau.
No, señor. Tampoco digo que se vaya a morir, pero sí se puede raspar.
¿Cómo se va a raspar? Si muere, se ensarta, señor.
Y además...
Es
un artesanal, es un trabajo.
Hay una cosa que le cortan la punta, etcétera.
Y se pone la pluma una por una, sí, en forma almohada, y después se pone la almohada alrededor.
Porque no es que usted agarra la pluma y la mete así, a la que te criaste, como...
Como que llena una bolsa.
No, señor, incluso hay gente tan descuidada que directamente tira el ganso adentro sin separarlo de las plumas. Entonces, claro, o sea, no es una almohada delicada, pero usted la va cortando.
Pero, señor, nadie tiene...
Sí, como lo de Sibaris, es decir, los sibaritas, uh-huh, enemigos de los de Crotona, hacían almohadones con pétalos de rosa. Y cuando un pétalo estaba mal acomodado, le hace agarrar el insomnio. Porque eran personas muy sensibles.
Pero se aplasta el pétalo de rosa. El pétalo de rosa se aplasta.
Es ahí en una cosa simbólica y metafórica.
Ahora, discúlpeme, para el alérgico, ¿no?
¿El alérgico? ¿El alérgico a qué?
Bueno, ese ganso, es el tema, al ganso.
Claro.
El alérgico al ganso.
Nadie se da cuenta
de eso. Mucho... Soy alérgica al ganso, dice Rosa de Chivilcoy. ¿Qué hago?
Nadie se da cuenta que es alérgico a algo hasta que no se le acerca.
Claro. Eso, yo no sé si soy alérgico al ganso.
Bueno.
Claro, basta con que se acueste sobre una almohada de pluma de ganso y dirá, no soy alérgico o soy alérgico.
O soy, porque uno con la almohada establece un contacto muy íntimo.
Muy íntimo, según la gente, ¿no? Hay gente que ya tan íntimo que...
Entonces, si...
Se puede hacer un cultivo de ganso también.
¿Ah, sí?
Si no sé, ¿cómo hacen la gente que se hace cultivos para ver a qué cosa es alérgico?
Hace de una lista... ¿No? Usted va a un lugar y dice...
A un alergista.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Acá... Quisiera saber a qué soy alérgico para tener tema de conversación.
Bueno, usted se saca un poquitito de sangre
a
y
la
lo
conversación.
Comparamos...
¿Cuánto tendría que sacarme más?
Dos litros.
Y dos litros,
lo comparamos rápidamente con todas las alergias posibles.
Ah, pero
cuando
eso
salta,
hacen.
Sí.
Yo creí que lo frotaban a uno.
¿A qué cosa? ¿De qué hablaban? ¿Del almohadón de qué?
¿Al ganso?
No, no.
Ah. ¿Usted dice al ganso?
Usted va a un alergista y lo frota...
¿A quién? Como si fuera una lámpara de Aladino.
No, le frota la sustancia. Por ejemplo, alérgico al gato, le frota un gato.
Le frota un gato por acá.
¿Usted se cree que el médico alergista tiene un
zoológico? Se le brota y dice, alérgico al gato, grita el tipo y salta un poco así. Son un poco espamentosos los...
Señor, no es así.
Sí, le frota un...
Pero el médico no tiene un zoológico ahí para...
Claro, ver para ver a qué demonio... O sea, un muestrario de todas las cosas del universo. De un ganso hasta un sismógrafo del siglo I. Fabricado en la China.
No, señora, hay grupos de alergia. Habrá 30 cosas a las que uno puede ser
alérgico. No, yo conozco infinita. Gente que es alérgica a 500, 600 cosas.
Pero más... Sí, la alergia es la única enfermedad infinita.
Pero usted, disculpe, ¿me padece alguna alergia?
A todo.
¿Cómo a todo? ¿Y qué? ¿Cómo
todo, sea? No verme un objeto, una cosa.
El pañolensi.
No, justo a eso no.
Pero ya no hay más pañolensi, no existe, claro, señor.
Se lo fue a elegir usted también.
No, pero...
Lindo era el pañolensi. Era para hacer muñecas que no servían absolutamente para nada. Si acaso como alfiletero.
Claro, sí.
Mi madre hacía esas cosas perfectamente inútiles.
¿Y de qué rellenaba la muñeca?
De semillas, creo.
¿Y? Ahí tiene. Y lo imagen.
Y a mí me la venden como almohada.
Claro.
A la muñeca de pañolensi.
Están hechas con semillas de muñeca, las almohadas que usted compra.
¿Ah, sí,
bueno,
también?
¿Y cómo terminó la historia finalmente?
No, la historia terminó que me compró una almohada de...
¿De qué?
Sintética.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué es el frunce?
Sí, yo necesito una almohada.
Ajá.
Ergonómica.
¿Económicas?
No, ergonómica.
Ah, estas, ergonómica.
Señor.
Sí, que...
¿Qué quiere decir ergonómico?
Que se adapta a la forma de mi cráneo.
Todas las almohadas se adaptan.
Sí.
No, a mí sí. me queda...
sería que el cráneo se le adaptara a la forma de la almohada. O sea,
que en realidad la ergonómica le propone eso, que usted se adapte a la almohada. No, tenía una forma imposible de dormir.
No, yo quiero esas almohadas que tipo huevera.
No, esa es otra cosa, tiene, señor.
¿Sí?
¿Usted dónde se pone la almohada?
¿Usted dónde duerme?
Esas que tiene muchas concavidades.
Ajá. Ah, ya sé, esas que supuestamente le arreglan las cervicales.
Sí, le arregla todo.
Las que venden por la televisión.
Sí.
Yo la compré.
Sí, yo compré todo, ya se lo conté alguna
sí,
vez.
Ya sé.
Todo lo que hay ahí lo compré. Por ejemplo, una caña de bajar higo que sirve para agarrar objetos que están arriba de todo en un estante para no andar subiéndose a la silla.
Claro, pero usted se tuvo que mudar a una casa con techo más alto.
Sí, y tuve que poner cosas arriba donde antes no había nada. Ahora guardo todas las cosas arriba del ropero.
Y las puso con la caña también.
Sí, sí.
Claro, si no tiene sentido. Pero escúcheme, señor. Esa almohada no sirve para nada. Yo la tuve, le digo la verdad.
Pero usted tuvo
dormía
la que...
peor que nunca.
Y además... también, a mí me la regalaron hace mucho, ahora que me acuerdo.
¿Se acuerda?
Una que tiene como un...
Sí, una montaña. Espiral,
una montaña, ¿eh? Y yo volvía con... Dormía como medio mirando para la pared de atrás.
Tiene como una
como
canaleta.
Como si me fueran a desgollar.
Sí, como cuando se va a lavar la cabeza en la peluquería, ¿vio?
Que queda... Así, como si me estuviera lavando la cabeza. Y me despertaba con una mezcla de cefalea, con dolor de garganta. La nuez la tenía por el pecho.
No, si no sabe lo que me gustaría tener para dormir, porque yo a veces
una capa.
Soy de dormir boca abajo.
Ah, sí, me habían dicho.
Y me gustaría una cama con agujero.
Claro, el colchón con agujero. Usted para mete el marote ahí y ahí. Porque si no, también se le perjudican las cervicales. Tenemos colchón agujereado, incluso con un libro para poner abajo la cama.
Claro.
¿Ah, viene con un atril abajo?
Con un, sí.
No, usted lo apoya ahí en el piso, pero tiene una lámpara.
Una lámpara interna y un tipo que le da vuelta las hojas.
Ahora, ¿el agujero es un tamaño universal? ¿O?
No, tenemos un agujero para cada necesidad.
Ah. Y bueno, ¿me toma la medida?
Sí, cómo no.
Bueno.
Y después viene el maestro y le hace...
Ahora, a mí me gusta que un poquito me haga juego.
Que le haga juego a la cabeza, no, y que le quede ahí firme.
Y sí, no,
pero
no,
tenga
no,
cuidado, porque después en cualquier momento se le va la cabeza para abajo.
Claro. Ah, eso cede.
Y te quedas con las patitas para arriba.
No, le conviene, señor, le conviene que sea justo la medida, que no,
claro,
le haga juego.
No,
si le hace juego, ya ahí usted pierde el equilibrio.
Se le va, por ahí es más grande que los hombros y ya empieza a irse para abajo.
Sí, sí.
Bueno, sí, bueno, la verdad es que voy a llevar un modelo
bueno,
de
muy bien.
Cama,
¿Qué tipo de... ¿Usted usa almohada de a dos o de a una?
Atención, no,
La vieja almohada de
es horrible,
matrimonial.
Es horrible.
No, 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 no.
La almohada larga, que es para dos personas, yo no la veo más en ninguna parte.
Es que no, y nadie la quiere.
Ah, claro. ¿Y por qué nadie la quiere?
Primero,
respuesta,
porque
por la decadencia del matrimonio como institución.
A mí me parece que es primero porque ya nadie fabrica las fundas para esas almohadas.
Claro.
Estamos en esa base.
Sí, sí. Y hay que poner dos, tres fundas.
Exacto.
Todo ahí como puñalada de mano.
Y se van separando. Y por otro lado, también ocurre, y esto sí tiene razón usted, cuando uno se separa, uno se quiere llevar la almohada.
Claro, y ahí empieza.
Y ahí...
Dame esta almohada, qué sé yo.
No, no hay disputas por eso.
Sí, la almohada, señor. Uno se enamora
de
las
almohadas. Por otra cosa.
Hay gente que no se separa para no perder la almohada.
Sí. Yo le digo, ve una almohada de esa y me deprimo.
Es un poco...
Y hay gente que cuando se separa se queda con la almohada y la dobla por la mitad y se acuesta sobre ella como dos almohadas.
Claro, para no sentirse tan solo.
Para no sentirse...
Sí, no se siente solo, pero se siente que duerme sentado prácticamente.
Sí, yo duermo con ocho almohadas, nueve más o menos.
¿Todas en la cabeza?
Todas en... Sí, en la cabeza. Yo duermo así. ¿Sabes por qué? Porque tengo un aparato de televisión muy bajito.
Ah, sí.
Lo tengo a los pies de la cama, pero muy abajo.
Uh-huh.
Entonces tengo que asomarme así.
Tiene que andar cogoteando.
Tiene que andar cogoteando para abajo.
¿Y bueno, no probó en subirle la tele?
Sí, pero los otros para arriba también son difíciles. Hay que tener la almohada esa de Shure. Para...
Claro, la del cervical. Y hay gente que conozco que no puede dormir si no tiene una almohada entre las piernas.
Ah, sí, sí.
Sí, sí. ¿Cómo le va, señor?
Muy bien.
Sí.
Sí, porque... ¿Eso por qué es? Porque...
Sí, déjela a la almohada, después... Mejor que se la envuelva.
Esto yo creo que tiene que ver con alguna cuestión...
Tiene que ver con la equitación.
Ahí está.
Es para tener las piernas separadas.
Claro, esto les pasaba mucho a los domadores.
Uh-huh.
Que a la noche se soñaban que estaban domando... y les convenía tener algo entre las piernas para que el sueño fuera más más real.
Uh-huh. Ah,
y
mire,
así, claro, así nacieron muchas leyendas.
Bueno, y...
¿Quieres llevar una almohada para ponerse entre las piernas?
Voy a probar esa, y si no, la almohada esa, la triangular, ¿la tiene?
¿Cómo la triangular?
Sí, pero hay para una ver que televisión. Es...
Ah, esa para
la que dice que tenía.
No, es una que tiene.
No, es un triángulo.
Hay otras que son de uso, digamos, para películas pornográficas.
¿Y eso cuál es?
Hay de distintas formas. Usted ve las películas pornográficas y dice: ¿y esto dónde habrán conseguido la almohada? Y uno las va a comprar y les da no sé qué. Decirle: mire, yo vi una película que había.
Una almohada.
Una chica así como en una situación que necesitaba una almohada como un pentágono.
Sí.
Como un dodecaedro.
Bueno, yo le puedo prestar el sapo Puf. Sí. Que tiene patitas también.
Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos que esta noche están abrazando una almohada.
Bien, yo voy a saludar a la colorada Virginia Libonati.
Ajá.
Gran oyente de este programa que cumplió años, y le mando un beso muy grande. Sí, señor, y este tema musical para ella.
Ella.
Bien,
¿y usted, Jules?
Yo voy a saludar a mi hermano Gustavo.
Bueno.
¿Usted tiene hermano? Mire usted.
Sí,
sí,
claro.
Gustavo.
Sí, sí.
Bueno, ¿por qué no leemos algunos de los correos electrónicos que hemos recibido, que son muchísimos?
Bien, soy Ricardo.
¿Qué tal, Ricardo?
Hola. Bien, de Salinas, Uruguay. El otro día, paseando por la playa, vi las casetas de los bañeros y noté que tienen un cartel un poco despintado que decía guardavidas. Me reí solo pensando que usted pensaría que allí se guardaban las vidas de los bañistas, como no. Se guardan los sacos en un guardarropas.
No,
antes de tirarse al
mar. No se me ocurrió tal cosa.
No se le ocurrió, no. Perfecto.
Bueno, ¿qué más?
A Ricardo sí.
Aquí el George dice, le escribo en un momento de suma alegría para mí, ya que he descubierto que no debo robarle ideas a una persona porque eso es plagio. Ahora le robo a más de una, ya que según me han dicho, eso es investigación.
Bueno, aquí tenemos a Raúl Candela, que se queja, yo creo que con bastante razón. Dice, el otro día Dorio se refirió a la Virgen María como la piba esa que dio a luz y no sé quién más. Bueno, entonces el hombre dice que las opiniones religiosas, etcétera, etcétera, él pide respeto, bueno, al hablar de todos los temas en general, y si se va a hacer referencia a cuestiones sagradas. Yo estoy en general de acuerdo en una cosa con el amigo Candela, ¿no? Y él dice que... Yo me sentí ofendido, dice Candela, porque se ha ofendido a una religión, ¿no? Gente que no profesa religión alguna, dice en distintos medios, ofende a los que sí profesan una religión. Bueno, ahí no estoy tan de acuerdo como con usted, porque en general el asunto viene al revés, ¿no?
Mm.
Por ejemplo, si usted profesa una religión, por empezar, ya no respeta a los que no profesamos ninguna, desde que nos está condenando al infierno. No parece una cosa muy respetuosa, pero igual estoy de acuerdo, ¿no? Que el peor pecado es que ese chiste no tiene gracia. Ese es el peor pecado. Ese es un dicho que no tiene ninguna gracia, que no tiene ninguna complejidad. Así que a veces hay que dejar pasar las cosas. No hay que ir a todas. Alguna hay que dejarla pasar. Eso creo también, ¿no? Pero, pues no sé. Yo diría que es mejor que usted lo formulara en esos términos. Dice que le pareció una parte artísticamente floja y desafortunada del programa, en lo que yo coincido con usted. Pero después, sacralizar las cosas, cada vez que uno cree que algo es sagrado, se muere alguno. Así que, mantenga sus creencias y pida respeto por la inteligencia, que eso me parece que tendría más razón. Pero yo estoy de acuerdo, yo hubiera preferido que esa frase no se hubiera dicho en el programa, por razones distintas a las que a usted tampoco le hubiera gustado. Bueno, tengo 19 años, dice otra persona, no la misma.
Uh-huh. Ni usted.
Ni tampoco yo, ¿no? Estudio piano, pero es la misma persona, la que tenía 19 años. Uh-huh. Y me convertí en un oyente de La Venganza. Lo heredé de mi padre, y dice, bueno, es a favor, así que tampoco le demos mucha beligerancia. Gracias, Federico Casal, querido, dale.
Decime, Ale. Dígame, ¿qué querés? Dígame, Ale. ¿Leíste el Ulises de Joyce?
No, no he leído Ulises.
¿Es verdad que a Borges le pareció tediosa su lectura?
Pero me parece que... está bien que si le pareció tediosa lo abandone, uh-huh. Pero está mal que se jacte de ella.
Y por otro lado dice que ella, Alejandra, que es la que escribe, le gustó el Ulises de Joyce, pero creo que está sobrevaluado.
Ya le digo, no sé.
Bueno, y yo sé que todas te piden matrimonio. Yo te propongo una noche de lujuria disfrazada de amor. Desde hoy voy a dejar
mi
puerta.
Lo que más me gusta.
Bien, ojalá.
Y además, si no usted no la disfraza de amor, no sirve tanto la lujuria.
Claro.
Que dice, ay, yo no le digo te amo a cualquiera. Dice, bueno, brómese. Brómese. ¿Qué le dice a usted a una persona que tiene un encuentro ocasional en la ciudad de, qué sé yo, de Natal, en el Brasil?
Te amo.
No, claro. No le va a decir, no, mire, en el momento culmine del asunto, discúlpeme, yo le tengo respeto, por respeto a todas las religiones. No. Te le dice, te amo. Ella sabe, o el tipo sabe que usted no lo ama, pero con tal de mejorar una relación, uno le puede decir, te amo un caballo.
Además hay cosas que no hay que aclarar.
Ah, no hay que aclarar. ¿En qué sentido me lo dice te amo? En el sentido que estamos aquí, en medio de un terreno, en medio de un ruchullá. ¿Qué quieres que te diga? Que te pregunte cómo salió Ferro. Te amo. Yo cuando estoy con una mujer en medio de una obra en construcción, a la noche, a las 12 de la noche, revolcándome en la arena, ¿qué le voy a decir? Te amo, le digo. ¿Qué? En la inteligencia que no va a venir al otro día a golpearme la puerta con un colchón en la mano. Bueno, último mensaje.
Aquí hay Nicolás Maceo.
¿Qué tal, Mateo?
Dice, soy estudiante de la UBA, me encuentro haciendo una investigación sobre la gestión de Octavio Getino a cargo del Ente de Calificación Cinematográfica. Dice, puntualmente quiere revisar algunas ediciones de Satiricón y entiende que usted tiene como un archivo.
No, jamás he tenido una, ni siquiera cuando se publicaba.
¿Usted no las vende?
Cita un número de febrero de 1974. Pide
nunca
ayuda.
Pero nunca tuve un archivo de nada yo en mi casa.
Pero más, Nicolás, más sencillo es ir a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, que ahí está seguro, o en el Congreso de la Nación.
Bien, estamos muy contentos en Córdoba, dice Agustín, porque antes no los podíamos escuchar, solo por internet, y ahora hay dos radios.
Tampoco,
dos radios.
Ah, hay dos
radios. Radio Universidad.
Compiten ferozmente.
Y Nacional.
Entre ellas.
Sí.
Pero ¿cómo compiten con lo mismo?
Con el mismo programa, eso es un error, me parece.
Sí. Radio Universidad y Radio Nacional de Córdoba, las dos nos están pasando en este momento.
O sea que hay lugares donde no hay ninguna radio y otros donde hay dos o tres.
Sí. Y dice que vayamos para Córdoba porque ahí Radio Nacional tiene un anfiteatro muy bueno.
Sí, no, pero nosotros, lo digo no por jactancia, pero hemos ido en general a anfiteatros más grandes. Que es un lindo lugar, pero no, pero muy pequeño, más chico que es.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno.
Para competir.
Estamos en Radio Universidad, fácil será conseguir...
la universidad.
Como la última vez, no sé si usted vino a...
No,
la
yo no.
Universitaria, que estuvieron con Grepi y Roló. Bueno, dale.
Soy Tincho, de Montevideo.
¿Tincho?
Tincho.
Ah, Tincho.
Martín. Nunca te escribí.
Ajá. Bueno,
y no, sin embargo, no, siempre lees mis mensajes. Dice, qué raro, ¿no?
Sí, sí. Al revés que algunos que escriben siempre y no se los leemos nunca. Bueno, gracias a Claudio Bosco, a Javier Maldonado, a Lorena Flog y a otros amigos que han... enviado correos y que han estado muy amables. A la vuelta de esta brevísima pausa vamos a hablar de lugares maravillosos de las mil y una noches. Un pequeño catálogo, como si fuera una página de alquileres de lugares maravillosos de las mil y una noches. Adelante.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿Sabes qué? El caudillo Ángel Vicente Chacho Peñalosa nació en 1796. Peñalosa se incorporó a las milicias de Los Llanos y participó en todas las campañas de Facundo Quiroga. llegó a ser jefe de su escolta y su sucesor.
¿Sabes qué?
Tras el asesinato de Quiroga, Peñalosa participó en reiterados intentos por enfrentar a Juan Manuel de Rosas y tuvo que exiliarse varias veces en Chile.
¿Sabes qué?
Con la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, el Chacho Peñalosa apoyó a Justo José de Urquiza. A partir de 1854, se convirtió en el caudillo del noroeste. Peñalosa era conocido por el respeto que le tenían sus seguidores y por la velocidad en que conseguía reunir un ejército. ¿Sabes qué? Su única riqueza material era un cuchillo que le había regalado Urquiza con una inscripción que decía: el que desgraciado nace, entre los remedios muere. Peñalosa solía prestarlo a sus combatientes cuando necesitaban dinero para que lo empeñaran. Pero el prestigio del Chacho hacía que el dueño de la casa de empeño diera el dinero al que lo necesitaba y el cuchillo siempre volvía a sus manos. Tras la batalla de Pavón, comenzó su enfrentamiento con Mitre, que le declaró la guerra y nombró a Domingo Faustino Sarmiento, enemigo del Chacho, como gobernador de San Juan. El Chacho se enfrentó al gobierno de Mitre y organizó una guerra de montoneras. El caudillo fue asesinado por orden de Sarmiento el 12 de noviembre de 1863.
¿Sabes qué?
Le cortaron la cabeza y la exhibieron en público durante 8 días.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. Pueden venir, que aquí los estamos esperando.
La mamá de Perseo, Danae, estaba encerrada, había sido encerrada por su padre, discúlpeme, en una celda. ¿Para qué? Y porque, para que no se cumpliese una cosa oracular, para una profecía, para cuyo cumplimiento era necesario que esa hija tuviese un amante. Entonces, para que ninguno fuera el novio de Danae, la encerró en una celda el tipo, que es lo que todavía siguen haciendo muchos. Y entonces, ¿quién se enamoró de Danae? Nada menos que Zeus, el príncipe de los dioses. Y para poder atravesar las rejas de aquella celda, o el ventanuco, o lo que fuera, se disfrazó, o se convirtió, a que no adivina en qué, en lluvia de oro. ¡Qué extraordinario! Esos son novios.
Sí.
Que con tal de tener acceso, vamos a decirlo de algún modo, se convierten en lluvia de oro y pasan a través de las rejas. Ahora bien, hay algo de lo cual no se habla. Cada vez que se produce una de estas imposturas para facilitar el acceso de un dios a una chica, a una mortal o a quien fuere, cuando alguien, por ejemplo, cuando Zeus se convierte en un cisne, o otro dios se convierte en un toro, o en este caso en lluvia, es solamente para eludir el obstáculo. Cuando se produce la evitación del obstáculo, entonces el dios, antes de verificar su apareamiento, se vuelve a convertir ¿en qué cosa? En un hombre joven y hermoso, porque eso es un dios. Los dioses griegos eran hombres jóvenes y hermosos. Entonces es notable, ¿no?, que para superar el obstáculo uno se convierte en lluvia de oro. Y después, una vez que el obstáculo no está, uno vuelve a ser quien es. Es una idea interesante que tiene que ver con el proceso de seducción, en la que uno es lluvia de oro, es lo que el otro necesita, es lo necesario para vencer el obstáculo. Y cuando el obstáculo no está más, uno vuelve a ser el que era, Schultz.
Lluvias de Schultz.
Qué lindo sería, ¿no?
Qué lindo.
Bueno, hablaremos, tal como hemos prometido, no de Danae, sino de un catálogo de lugares de las mil y una noches, ¿no? Primer lugar maravilloso. En Mirachán, que es una isla del Océano Índico, nacen los mejores caballos del mundo. Y esto es por el siguiente motivo. Mirachán es el único lugar conocido en el que van a aparearse, una vez más utilizo, esta vez por leerlo, esta palabra, los mejores caballos, los caballos del mar, en realidad. No los minúsculos y desconcertantes hipocampos, esos pues, animales que uno no sabe si existen realmente, sino estupendos y verdaderos caballos que viven en las profundidades del mar, por más que digan lo que quieran los manuales de historia natural. Todos los meses, los palafreneros del rey de Mirachán llevan las yeguas a la playa, como tantos de nosotros, a la débil luz de la luna nueva, y se esconden, después de atarlas, en unas mazmorras subterráneas y espían por un agujero. Atraídos por las yeguas, los caballos marinos se acercan a la tierra, miran atentos a su alrededor, y si no descubren presencia humana, por eso se esconden los palafreneros, se unen a las yeguas y las fecundan. Cuando los caballos marinos intentan que las yeguas se vayan con ellos a vivir al mar y se vengan con nosotros, qué sé yo, advierten que entonces que las yeguas están atadas, y entonces es cuando los hombres salen de sus escondites y expanden a los caballos. Expanden, no, espantan, expanden los caballos.
También los expanden, ¿eh?
Sí, también los expanden. Si fuera necesario no reconocer un error, podríamos seguir. Y los caballos vuelven a las aguas. Y unos meses después nacen los potrillos, que son los más veloces del mundo y que valen una fortuna. Este es el primer lugar, la isla de Mirachán, donde nacen todos los sangre pura de carrera. La isla del Alcanfor es el segundo lugar, también está situada en el Océano Índico, debe su nombre a los muchísimos alcanforeros que crecen en la isla. Estos árboles son tan grandes que la sombra de sus ramas puede cobijar a miles de personas sin mayor ventaja. Si el viajero desea tomar alcanfor del árbol, no tiene más que pinchar el tronco y saldrán de él gotas de agua de alcanfor que al contacto con el aire tomarán una consistencia gomosa. Pero esto no importa nada, porque lo más importante de la isla es que allí vive un animal extraño, el carcadán, que es parecido al camello, pero distinto. Tiene en la cabeza un cuerno enorme. El destino del carcadán es siempre el mismo. Cuando un elefante se cruza en su camino, el carcadán lo atraviesa con el cuerno, lo ensarta como churrasco y croto, y sigue caminando con el elefante clavado en el cuerno durante largas jornadas. Tan largas y también tan calurosas son estas jornadas, que el elefante muere y se derrite su grasa al sol del mediodía. Entonces esta grasa se escurre por la cara del carcadán y lo deja ciego. Cuando esto ocurre, aparece el ave roc, de larga fama, que lo toma entre sus garras y se lo lleva para alimentar a sus crías. El ave roc, podemos conjeturar después de esta historia, es adecuadamente enorme. El ave roc es un ave que aparece en varias historias de las mil y una noches, y no es como dice aquí el ave rock, sino que el ave roc, así, R-O-C. Otro lugar maravilloso es la ciudad de Bronce, que es una ciudad deshabitada del norte de África, que posee un palacio de mármol suntuosamente decorado. En el interior del palacio puede verse una tumba muy grande que pertenece a Quis Ben Sadad, poseedor de 4.000 caballos, casado con 1.000 muchachas y bendecido con 1.000 hijos. Parece que este hombre vivió 1.000 años y acumuló riquezas imposibles de alcanzar por ninguno de los reyes de la tierra. La ciudad de Bronce tiene 25 puertas que no se pueden ver ni tampoco abrir, sino por dentro. Las murallas de la ciudad están flanqueadas por dos torres de bronce y de piedra negra. Para entrar, el visitante debe seguir las instrucciones del emir. Fabricará una escalera de madera del emir de ese lugar que escribió las instrucciones, ¿no? Que está ahí, ¿no? Fabricará entonces una escalera de madera y la fijará contra la pared. Una vez en lo alto de la muralla, el visitante podrá ver dentro de la ciudad 10 hermosas muchachas que lo tentarán con sus encantos. El viajero no deberá hacerles caso, pues se trata en verdad de espectros. Y saltar la muralla atraídos por aquellas tentaciones puede ser fatal. Lo mejor es caminar por encima de la muralla hasta llegar a una de las torres. Una vez allí, por una puerta de ébano, el visitante pasará a una habitación con una enorme cúpula de oro rojo que cubre un pabellón sostenido por aves hechas de esmeralda. Cerca de allí se podrá ver una fuente, y junto al borde de la fuente un diván, y en el diván una bella mujer. El viajero advertirá espantado que la mujer está muerta, que le han arrancado los ojos, que le han dado un baño de mercurio a los ojos, y se los han vuelto a poner, y esto le da una horrorosa impresión de vida. Una tablilla de oro a los pies del diván revela el secreto de la ciudad de bronce. Parece que durante el reinado de Tadmur, un descendiente de los amalecitas, una sequía acabó con la ciudad. Después de comerse todo lo que les quedaba, la reina envió mensajeros para cambiar sus fabulosas riquezas por algo para comer. No encontraron a nadie y regresaron los mensajeros a la ciudad con el tesoro intacto. La reina decidió entonces exponer públicamente sus riquezas. Cerró las puertas de la ciudad, se encomendó a la voluntad del Señor y murió de hambre junto con su pueblo, dejando los edificios y las riquezas acumuladas como monumentos eternos a la inutilidad de todo atesoramiento. Y esta ciudad sirve solamente para decirle a uno: es inútil atesorar. Conocida es la isla del Viejo del Mal. Es un lugar muy peligroso. El anciano del mal está sentado junto a una noria con mirada triste, es un detalle, y espera que algún gil pase por allí. Si el viajero se apiada del viejo y lo carga sobre sus espaldas, se convertirá en bestia de carga de aquel anciano para el resto de sus días. Es decir, el viejo está: por favor, lléveme, cárgueme, lléveme hasta ahí. Y una vez que te rodea con sus piernas el cogote, tiene unas piernas negras y ásperas como piel de búfalo, el cuello del incauto queda apretado y el anciano lo obliga a llevarlo por toda la isla para recoger de los árboles, ahí parado arriba de sus hombros Barton, los mejores frutos. Sinbad el marino, el famoso héroe, mató al anciano del mar. Lo hizo del siguiente modo. Teniendo el anciano a cuestas, consiguió fabricar vino y lo convidó. Es decir, con todo disimulo, mientras llevaba al anciano a cuestas, bueno, cortó vides, luego fabricó un tacho, metió también con el mayor disimulo vides en el tiesto, los pisó, vino la vendimia, estacionó luego en toneles de roble el producto de aquella pisada y con el tiempo se convirtió en buen vino, lo convidó al viejo. Hubiera sido mucho más sencillo para la historia que Sinbad hubiera tenido una botella en el bolsillo, sí. Pero no. Entonces el viejo se emborrachó, empezó a balancearse en los hombros de Sinbad hasta que se cayó. Cuando el anciano estuvo en el suelo, Sinbad saltó sobre él y le sacudió con una piedra en el marote y lo liquidó. Este cuento lo contó Sheherazad, recuérdese, aquella que contaba todas estas historias al rey, y que las interrumpía en el mejor momento para poder reanudarlas a la noche siguiente y así seguir con vida. Cuando Sheherazad vio llegar la mañana, estaba justo en este punto de la narración. Es decir, había dicho, le sacudió una piedra en el marote y lo liquidó. Había dicho Sheherazad con un uso del árabe verdaderamente clásico. Y llegó a este punto de la narración y cayó discretamente. Nosotros haremos lo mismo que ella, es decir, caliar. Caliar al menos en lo que se refiere a este catálogo de lugares maravillosos. Hemos buscado una canción para ilustrar este catálogo y encontramos una cuyo título la pieza se refiere a un lugar más o menos maravilloso y que se llama, me refiero a la canción, Está lindo el barrio. Escucharemos Está lindo el barrio en la interpretación de Joan Manuel Serrat. Adelante.
Aunque llega a este lugar, lo acompaña una nube perversa y fatal. Una mortal cerrazón es como una premonición. Aquí andan los fantasmas de la terquedad. Que se atreve a pasar, ya no puede volver atrás. Pero está lindo el barrio, el cielo es casi igual, con su constelación de uso particular. Y las novias ajenas dicen al mirar:
yo no soy para vos, nunca me has de besar.
Y las brujas dolientes de la decepción soplan un viento de horror que apaga el último farol. Este es el rojo buzón de las cartas que nunca jamás llegará. Allí se puede esperar a la novia que no vendrá. Y aquella es la venida de la confusión. Nunca se puede perder el que no sabe a dónde va. Pero está lindo el barrio, el cielo es casi igual, con su constelación de uso particular. Y las novias ajenas dicen al mirar:
yo no soy para vos, nunca me has de besar.
Y las brujas dolientes desde la decepción lloran un llanto de horror que moja la última ilusión.
Pero hay algo, enamorado, que usted debe recordar.
3 años de su vida tendrá que pagar cada encuentro fatal con los vecinos del lugar.
Era Joan Manuel Serrat, de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, Está lindo el barrio.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 3 grados 8 décimas, sensación térmica 1 grado, humedad 50%. La presidenta Cristina Fernández reiteró que espera del G20 un programa concreto de regulación financiera. Lo hizo en China tras recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Negocios y Economía de Beijing. La mandataria señaló además que debe decidirse la desaparición de los paraísos fiscales como base para que no se repita la crisis. Fidel Castro reapareció en un programa de la televisión estatal de Cuba. El líder de la revolución analizó la situación en Medio Oriente y habló sobre una posible guerra en esa región. Castro, que el 13 de agosto cumplirá 84 años, dejó el gobierno de Cuba el 26 de julio de 2006, cuando debió ser internado de urgencia por una hemorragia intestinal. José Mujica recibió a la selección uruguaya de fútbol. El presidente oriental les recordó a los jugadores que un día antes de partir les dijo que iban a una fiesta y no a una guerra, y que les pidió que disfrutaran de ese acontecimiento. La selección de Uruguay fue recibida por una multitud que formó una caravana desde el aeropuerto hasta el edificio del Parlamento. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 3 grados 8 décimas, sensación térmica 1 grado, humedad 50%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
La Radio Pública tiene color.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la Radio Pública. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. Siendo este el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Brrr, ¡qué frío! Nuestra habitual sección destinada a comentar el frío que hace.
Sí.
Es el tema del día. ¿De qué se ha hablado en las radios particularmente?
¡Uy!
¡Particularmente! Para los oyentes,
sí, que comentemos.
No cuentan con la magia de la televisión.
¿Alcanzo la gupa?
Siempre ha caído la silla. Te he quedado sentado en el suelo. La silla ha perdido altura bruscamente.
Sí.
Bueno, no importa.
No puede hacer, no podemos hacer seriamente nada con usted así.
No me diga que no es la primera vez que me ve cara a cara.
Bien, ahí le quitamos. Ha traído otra silla, el muleto.
Sí.
¿Cambié? Sí. Sí. Gracias. Sí, se va para Salita Verde. No.
Bien, bueno, sí. ¿Qué decíamos? ¿Y de qué se ha hablado hoy en los programas?
Del frío.
Del frío que hace, ¿no?
¿Qué tornillo? ¿Se dice tornillo?
Todavía no, no, ya no, quiero decir.
Claro, todavía no.
Todavía no, en, es el, futuro, un en el futuro lejano se dirá tornillo. ¿Qué frío que hace, no? También se llama esta sección. O también, pobre del nabo que quede afuera de la tierra esta noche.
Claro, ese es un problema grave. Pero fíjese que yo escuché que el viernes será el día más frío del año.
Qué miedo que me da.
¿Cómo predecir?
Oírlo pronunciar esas palabras tan drásticas.
Pero aparte, ¿cómo predecir que el día
y
más frío
usted lo
del
dice,
año?
Mundo Clima.
Eso es otro programa.
Ah, por, bueno, los, por favor.
Por los satélites. Usted agarra en el satélite, le manda la información. Usted llega a los del servicio meteorológico. Uy, dice, mira, un correo del satélite. ¿Qué dice? El viernes será el día más frío del año. Firmado el satélite.
No lo dice, sí, señor. Nosotros...
A usted, meteorólogo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí.
Arrojamos globos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Y a partir de estos globos,
ajá,
tomamos variables,
ajá,
de la atmósfera.
Sí, ¿cómo variables?
Situación...
Si uno no sabe qué decir, dice variables.
Pero el globo se
toma
eleva...
muestra de la
situación,
atmósfera,
así,
¿no?
Por y ejemplo, la
aire.
Claro, pero el globo usted con un hilito, ¿cómo lo...
Sí, claro, imagínese, si no, ¿cómo lo recuperamos?
Claro, señor, ese es el problema.
Buenas tardes, yo trabajo con el señor, soy el jefe.
Señor, buenas tardes.
El señor. El pero globo... el que sabe es el señor, yo soy el jefe nomás, estoy para echarlo, ha llegado el caso. El globo... mío es un puesto político, el mío.
El globo que ustedes lanzan...
¿Qué significa de 0,1 acá en el globo, donde dice 0,1?
Es la variable.
Es la variable.
Esta es la variable,
claro.
Sí.
¿Qué me preguntaba?
El globo que ustedes lanzan.
Sí.
¿Después vuelve o lo dejan y se...
No, señor, lo agarramos con un piolín, discúlpeme la expresión. Sí. Y cuando llega el momento que nos vamos a casa, sí, a la noche, cuando termina el turno, lo bajamos, miramos a ver lo que hay y ¡qué frío!
No, jefe, lo largamos. Escúcheme, no, jefe. Una vez que usted... cuando globo que se usa, globo que ya no sirve.
Ah, sí, eso también me dijeron.
Sí. Usted el globo lo va cambiando según el uso.
Ajá. Todos los días los cambiamos, sí. No le andamos mezquinando.
Pero el globo, ¿qué devuelve cuando baja?
Ah, ¿qué devuelve?
Y devuelve...
aire.
Los datos, no, los datos.
¿Cómo los datos? ¿Que es por arte de magia?
Que se, no, se le pegan los datos al globo.
Un tipo, antes había, en un tiempo, cuando la mano de obra tenía su valor, era un globo como un globo de Montgolfier, ¿viste? Eso,
ah, claro, claro.
Entonces subíamos a un tipo, a un técnico, y ahí, como Gay Lussac.
Sí.
Como Guy Lussac.
Guy
Lussac. Bien, se subía arriba el globo y allí hacía sus mediciones. Llegaba a 5.000, 7.000, 10.000 metros. Ya en mitad no tenía casi aire para respirar.
Sí.
Y ahí se pelaba un termómetro que lo tenía en el bolsillo de atrás, lo metía ahí, decía, y volvía. Y dice...
está fresco.
Está fresco, Pachomba.
Claro, pero ahí hay, me parece, disculpe, usted es el jefe y debe saber más que yo, pero
sí.
A esa distancia siempre hace más frío.
Ah, sí, eso es lo que me decía el finado Guy Lussac.
No, pero...
no sabe el frío que hace arriba. Cada 180 metros que subís, un grado menos, me dice.
Y
nosotros
bueno,
no le creíamos, lo cargábamos. Andá, un grado menos. Andá, y lo cargábamos.
Pero ¿cómo andás? Si, esto es una institución meteorológica. Gente, científico se dedica a
esto. Después ya nos redujeron el presupuesto y mandábamos globos 30, 40 metros.
Ajá.
Y después, más arriba, lo adivinábamos, más o menos, por experiencia.
Pero de esa manera se mide temperatura, discúlpeme, que me sorprende.
Me parece, no sé, yo no sabría decirle.
No, hacemos proyecciones.
Yo estoy acá solamente para rechazar los reclamos salariales.
proyectámonos,
sí.
Proyectamos los datos, por ejemplo, tomamos una isoterma.
Sí. La isoterma es como una raya. ¿Vio una raya?
El amargo. Igual. Amargo isoterma.
Por mi casa.
No, señor.
No se haga el vivo, no venga acá a cargar al servicio meteorológico de nosotros. Une puntos de igual temperatura. Por mi casa pasa la isoterma de 0 grados.
¿Pero cómo sabe qué pasa?
Me pasa por la esquina de mi casa.
¿Un frío?
No sabe lo que es la esquina de mi casa. Parece la puerta del Hotel Sheraton de Mar del Plata. Ahí donde pega la vuelta el viento.
Pero escúcheme, señor. Sí. Entonces usted, ¿cómo puede pronosticarme con un globo la temperatura que va a ser de acá el fin de semana?
Eso, ¿cómo podemos?
Bueno, precisamente porque en el globo se impregnan...
Ah, sí.
Los datos.
Toda clase de... Sí, los datos. Como una especie de revelación divina.
¿Pero qué dice? Sí, ya.
Además, que le importa, yo no le puedo explicar a usted.
Claro, nosotros... porque el día de mañana usted se pone un servicio meteorológico y nosotros de qué laburamos.
No, pero yo no tengo esos globos.
Tenemos todo cargado en la computadora.
Sí, le presento a mi sobrina.
Tenemos cargado en la computadora todos los datos. Y entonces, sí, le puedo hacer una proyección con un margen de error...
de 20 grados.
Pero escúcheme,
de más o menos 12%.
Ustedes pronosticaron, discúlpeme, la semana pasada una cantidad de lluvia que no se dio. Esto...
Pero usted se está fijando.
Pronosticamos muchas cosas aquí.
Claro, pero nunca le pega.
Que el dólar iba a estar a 12 pesos.
¿Eso lo fue de acá también salió?
Sí, usted lo pronosticó, sí, eso, jefe, sí, discúlpeme.
Fui.
Sí, pero nosotros somos científicos, no es así.
No crea que hacemos la cosa de oído.
Pero escúcheme, señor, cuando ustedes pronostican algo que no se cumple,
sí,
bueno, ¿qué hacemos?
La naturaleza tiene cierto grado de caos.
Es cuando pronosticamos algo y no se cumple, es porque ya sabíamos nosotros que las cosas iban a ser difíciles. Y cuando las pronosticamos y se cumple, es porque somos genios. Pues es una especie de, no sé si un poco, del plan quinquenal de Stalin.
Claro, pero me
no se
sensación...
cumple, entonces tenía razón Stalin porque dijo que iba a ser muy difícil todo.
Y si se
cumple, Stalin es un genio.
Claro, me parece una política un poco equivocada, ¿no? Porque uno
confía...
Bueno,
pero es la forma de acertar siempre, señor.
Sí, pero
¿qué
no
quiere saber? ¿Cuándo va a ser calor?
Claro,
¿qué día?
Claro, ¿cuándo
¿qué
vuelve
día?
El calor, señor?
Eso, ¿cuándo vuelve el calor? Buenas tardes, ahora yo era un tipo que venía a preguntar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo vuelve el calor,
¿cuándo
señor?
Vuelve el calor? Porque a nosotros nos interesa mucho. Nosotros somos concesionarios de una playa en Chubut. Y nos interesaría mucho saber cuándo viene el calor, porque es cuando empiezan a venir los japoneses.
Sí,
pues, cuando la temperatura pasa a los 35 grados, no sabe cómo se pone Chubut.
¿Pero van japoneses a las playas de Chubut?
No, nunca ha venido ninguno, pero justamente estamos esperando
que haga 35 grados.
Nos interesa el mercado japonés porque es mucho.
Bueno, sí,
el
pero...
El japonés es mucho.
Mucho que
la
mucha
virtud principal del japonés es que es mucho.
Más
mucho
es...
japonés.
Más es el chino.
Más, mejor.
Pero el chino viaja menos.
Pero el chino viaja menos. Entonces, ¿qué ganamos con que el chino sea mucho si es lejos y no vienes?
Sí.
También japonés viaja.
Son muchos, no que es mucho. Nah. Son muchos los chinos, son muchos los japoneses.
Sí.
Los japoneses están más apretados.
Ahora, diciendo frases así.
Calor,
calor.
Tiene que esperar 15 de diciembre.
No, señor.
No podemos porque
no
nos da el presupuesto para mantener.
Y bueno, déjame.
Tenemos helado ya.
Tenemos los heladeros, tenemos las sombrillas ya todas armadas, las tenemos encadenadas con bloques de hierro de 5 toneladas para que no se vuelen por el viento.
Ya están las salchichas en la panchera.
Sí,
señor,
todo, los guardavidas.
¿Los guardavidas se
los
tienen?
Y ahora que pienso parece como si guardaran las vidas.
Las propias.
Ahora nadie las quiera usar.
Yo no puedo cambiar el clima, ¿comprende?
No, escúcheme.
¿Y para qué tiene ese cartel ahí afuera? A casa.
Usted dice que no puede.
No, acá
por... La verdad, escúchame, déjamelo manejar a mí esto. ¿Lo conoce a Cincunegui?
¿Qué me está sobornando usted, señor? Pero no salga el...
Mire, un verdecito, 5.
Diego.
Bueno, ¿qué quiere que
Diego
le diga?
¿Y a Diego? ¿Lo conoces a Diego?
Ah, bueno, a
Diego
usted viene...
¿Lo conoces?
Pero, discúlpeme, sí, discúlpeme.
Mirá cómo le brillan los ojitos.
Sí. Señor.
Y mire cómo viene Ventimiglia por el costadito. Sí.
Pero no damos un paso más, ¿eh? Tampoco, ¿no es cierto? Vamos a desperdiciar nuestro dinero.
Pero me extraña en el año del bicentenario.
¡Apa! Usted me quiere hacer calor.
Nosotros
mañana,
no hemos pagado un Vicente ni para la playa Monte Carlo.
Si usted me está prometiendo algo así...
No, lo que le digo, yo los puedo ayudar. A predecir el clima, por ejemplo, para la gente que vaya a la playa, yo les digo cómo va a estar mañana.
Ah, ¿cómo va a estar mañana? A ver, porque la gente está ansiosa, los japoneses,
sí, están ahí
para ver si tienen que ir a la playa mañana.
Mañana la máxima 7 grados, la mínima 1.
No hay que ir a la playa.
No, pero entonces no, escúcheme, lo que le queremos pedir, si usted puede anunciar una máxima de 30 para
claro
mañana.
Aunque después no haya 30, una vez que llegaron los japoneses, mejor. Si
sí,
hace
pero...
frío, mejor le vendemos
pullover.
Fresada. Sí, porque somos la capital nacional del pullover.
Ah, es capital nacional del pullover.
Sí, sí. Trelew.
Ah, en Trelew.
Sí.
Bueno.
Si usted anuncia 30, después quién se acuerda.
Sí, pero no, discúlpeme, esto es... además es raro que toda la zona, todo el resto de la Patagonia hace 0 grados y temperaturas por debajo de 0 y justo...
Microclima.
Justo eso, al contrario.
30 grados.
No, el famoso microclima.
Claro, señor, microclima.
Quiere decir, mentimos.
Pero, ¿desde cuándo Trelew tiene microclima?
Desde ahora, desde que vino Vicente.
Además, Trelew ni tiene playa tampoco, tiene que ir a...
¿Y qué tiene que andar diciendo?
Ah, el japonés que sabe, cuando llegó ya está...
El japonés ve el mar, la tierra... playa.
Tiene que ir a Playa Unión, un poco más afuera.
¿A dónde?
Señor.
Ahí cerca de Trelew.
Ah, usted conoce mucho por ahí.
Sí.
¿Y qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Llegamos a Trelew con mi señora.
Uh-huh.
Y queremos saber a qué playa podemos ir, dónde se pone lindo.
Me tiene caminando desde hoy a la mañana, señor.
Pero no el hotel está un poco lejos de la playa, nos alquilaron.
Sí, sí,
estaba
sí.
20 kilómetros que caminamos y no vimos.
Mire, primero tiene que ir por esta derecha hasta Rawson.
Ajá.
¿En
la ciudad de Rawson o al hospital?
Hasta la ciudad de Rawson. Ajá. Y de ahí, un poquito hacia el sur, encuentra Playa Unión enseguida, pero tiene unos kilómetros.
Bueno, pero nosotros, ¿para qué venimos, vieja? Si no, para caminar.
Pero la laderita la estoy cargando yo.
Y refrescándonos.
Sí.
¿Cómo? La laderita la estoy cargando yo. Con los sándwiches milaneses.
Heladerita, señora, póngale a la
heladerita, aquí la ves.
A la intemperie, señora.
¿Cómo hacen aquí, por ejemplo, cuando hace frío, directamente en los lugares fríos?
Sí.
Ahora yo era otro tipo.
Sí.
Y estábamos en otro lugar. Porque si no llaman de Trelew. Y dice, usted nunca probó la torta galesa. ¿Vale? Dice, por ejemplo, en un lugar muy frío, pongamos por caso el polo.
Sí.
La heladera directamente es afuera.
No, bueno, hay cosas que sí
afuera,
se las ponen
afuera.
Sí, el whisky afuera.
La whisky, sí, pero...
Ahora, pero no los huevos.
¿Se le hace?
No los huevos ni la carne, por ejemplo, se la comen las bestias feroces.
Sí, claro.
No, ¿pero qué bestia feroz hay?
El oso.
No importa, ponerle una bestia, la hiena.
Pero la hiena no está en el Polo Sur, señor.
El plancton.
Qué raro, porque con la comida que dejan afuera, pero la hiena...
Sí, pero usted llena.
Sí.
Sí, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? Usted llena, en ese clima no puede sobrevivir.
Pero hay animales, señor, ahí.
La hiena... Hay. Sí, pero hay...
La hiena tiene, sin embargo, muchos pelos.
Sí.
Sí, pero no le alcanza, señor.
¿No? Buenas tardes. ¿Qué animales feroces hay por acá?
No, feroz no hay ninguno.
¿Cómo? Aquí... ¿El oso te agarra y te come?
Pero en el Polo Sur no es así.
Nosotros no sabíamos qué polo era este.
Eso es en el norte.
¿Este es el sur?
En el norte del polo.
Sí, en el polo norte.
En el norte del polo sur. Una novela...
Ahora yo le digo
prácticamente todos los lugares.
Cuando salimos de casa le digo, arregla la brújula. No, vamos al norte, vamos al norte. Y ahora estamos acá.
¿Qué diferencia hay en este polo? ¿Cuál es mejor, este polo o el norte? Dígame la verdad.
Mire, nosotros
la verdad, nosotros no tenemos problema. Igual nos vamos a quedar acá.
Y si usted va a buscar una civilización como la Esquimal, tiene que ir al norte. Ahora, acá no hay mucha gente. Dios, somos nosotros, tenemos una base... de estudio meteorológico.
Ah, sí.
Aquí.
¿Una base en el sentido de una base teórica o una base en el sentido de un galpón de chapa?
No, en el sentido de un galpón naranja.
Pero escúcheme, señor, una base de estudio meteorológico. Sí, ya sabe que va a hacer frío siempre acá.
Claro, ¿qué va a estudiar? Si hay un lugar donde no vale la pena estudiar es en el polo. ¿Qué va a aprender ahí?
Señor, estamos midiendo el agujero de ozono, por ejemplo.
Ah, sí. ¿Y cómo viene?
Ahora se está achicando un poco.
Ah, ¿en serio? Y por los desodorantes. Lo que pasa es que ustedes se ponen desodorante que hace mal a la capa. Ustedes fueron.
No, señor. Acá usamos todo en barra el desodorante.
Uh-huh. Mm. Dígame, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tiene? ¿Qué elementos tiene? Estamos haciendo un estudio para un libro.
Ajá, va a ser un libro.
Sí, un libro acerca del frío y la manera de combatirlo.
Ah,
y acá, donde tiene muchísimo frío, queremos saber qué usan ustedes mayormente. ¿Braseiro?
No,
¿cómo? ¿Bolsa de agua caliente?
No, señor, tenemos...
¿Se ponen diario abajo el pullover? A mí me dijeron que eso, lo dijo gente de la base Marambio Catán.
Santo remedio.
En vez de...
Eso le puede frenar el viento, pero acá usted
un
tiene...
diario va a frenar el viento, está loco.
No, un diario abajo de la ropa. ¿Un diario bajo la ropa?
Sí, yo uso, sí. No le puedo decir qué diario me pongo, pero...
Hay diarios que calientan, ¿eh?
Sí.
¿Usted se lo pone y
Sí, estoy esperando la ley de medios para...
¿Para qué?
Ponerme uno adelante y otro atrás.
Claro, claro, esa sería la ley de medias, cuando usted se pone el diario en los pies. Sí.
No, usted aquí para sobrevivir en este hábitat...
Sí.
...necesita estas camperas... naranjas.
¿El color tiene que ver con el frío?
No, naranja para que lo veamos a la distancia, señor. Acá imagínese.
No me voy a ir a la distancia, me voy a quedar adentro de la pieza todo el rato.
Él tiene frío.
Si no me ve acá, una pieza de 3x3, ¿dónde me va a ver?
Señor,
no, pero acá hay que salir a...
¿A qué?
¿A qué?
Y hacer las mediciones todos los días.
Hace frío, entro. Chao.
¿Qué
iba a hacer?
¿Dónde voy a ir? ¿Cómo no,
¿qué
señor?
Va a medir? ¿Qué se va a medir al polo?
Tiene que
¿no
medir.
Es el mejor lugar para medir algo.
Se mide... Señor...
¿Qué?
Todo se mide en el polo.
Oh, mira vos.
Todo se mide, desde el agujero de ozono a la composición de cómo ceden los hielos.
A mí, sin embargo, me dijeron que en el polo el metro mide 50 centímetros.
¿Es verdad eso, señor?
Que no hay que comprar cosas en el polo.
No, señor. El metro es el metro en París y en
aquí
el polo.
Y en Rusia.
Sí, en todas partes. El metro es metro, el centímetro es centímetro.
Bueno,
señor, esa campera naranja. ¿Para qué? Si uno no va a salir muy lejos, ¿hasta dónde quiere llegar?
No, acá hay que salir a trabajar. Cada uno tiene que sustentarse.
¿Qué van a trabajar? Acá están todo el invierno, no hay ninguno de los jefes, se deben pasar jugando al chinchón.
No, señor, todos tienen tareas asignadas hasta que llega el verano. Tenemos que pasar 6 meses aquí. Es la noche eterna, además, aquí.
¿Y por qué
eterna
hacen?
No, de 6 meses.
Pero lo hacen venir en invierno, ¿por qué no dejan venir en verano? Claro. Que es menos frío.
No, es
que en verdad van en verano, me parece.
Van en verano, pero no pueden volver.
En invierno lo dejan, ¿qué dejan solo? Dejan un perro atado para que...
que no
para que no, si no vienen, se llevan todo, ¿viste cómo es? Venís al verano siguiente y ya te lo ocuparon, viene aquí, encontrás puesto, te afanaron todo. No. Porque, sí,
¿quién
sí,
le va a afanar, señor?
Las bestias feroces.
¿Pero qué no bestias feroces?
Humanos. Las bestias feroces son más mezquinas que el mismo ser humano.
Pero no
hay yeti.
Yeti. No, eso es una leyenda del Polo Norte.
El yeti, no.
Pero no hay por el sur.
El Himalaya, pero no importa, aquí también hay.
Hay yeti.
Ahora, la leyenda del rompehielo.
¿Cómo leyenda?
El rompehielo, que es un animal, ¿no?
No, es un barco, es un tipo mira, de embarcación.
El rompehielo, qué sé yo.
No, pero está la leyenda del rompehielo.
Un animal tan fuerte que agarraba el hielo y hace...
Es un tipo de embarcación, señor.
Ah, qué lástima, ¿no?
O y sea, después que no tenemos...
que vinimos inútilmente.
No hay un monstruo.
A nosotros
algo.
Nos mandó el diario.
Tengo que hacer una nota.
Ajá. Para hacer una investigación aquí, porque como no ganamos el mundial, no sabemos de qué hablar.
No hay un monstruo, señor, acá en la
Antártida. Sí, servidor, buenas tardes.
No.
El monstruo de la Laguna Negra, ¿qué tal?
No, pero vos viniste conmigo. Ah. Otro.
Bueno, yo le puedo decir, no sé, una nota puede hacer sobre cómo vivimos en la Antártida, los argentinos.
Dos líneas. Dos líneas, señor, no me da
más. Los argentinos viven en la Antártida del siguiente modo: tienen frío.
No, señor. Tenemos todas las comodidades.
Ah, me imagino, sí.
¿Cine hay?
Sí, mirá qué cine, parece la ópera.
Tenemos un microcine, tenemos películas, tenemos
películas tiene?
Conexión Wi-Fi.
¿Wi-Fi de dónde, señor?
¿Qué actor,
tenemos.
Escúcheme.
¿Qué película dan, por ejemplo, esta noche?
Y, por ejemplo, dan Perdidos en el Ártico.
Claro. ¿Titanic? ¿La dieron ya?
Titanic la vimos tres veces ya, estamos un poco cansados de las mismas películas, ¿no?
Claro, bueno,
y por la era del hielo 2.
¿Cómo se autoabastecen acá, digamos, en el sentido, usted me entiende?
Claro, por ejemplo, para comer, dice usted.
Póngale.
¿Dónde está el cabaruto, en una palabra?
Bueno, en general esperamos que venga gente del continente, ¿no?
Pero ¿cómo esperan, señor? Así, que se ponen ahí con la mano haciendo visera, por no decir otra cosa, y esperando, ¿cómo están los minas?
Mira,
espera que se pierda una lancha con mujeres.
Al momento que ustedes llegaron, yo estaba esperando.
Sí, y hay un cabarute acá. Hay un,
bueno, cabarute, cabarute.
Tenemos también ganas de hacer una inversión.
Ah, ustedes...
Tenemos la sensación de que esto acá no hay.
No, cabarute no hay.
Bueno,
ah, igual. ¿Qué
todo el resto
ahí está,
sí.
Ahí
¿qué
está
te dije, Roberto?
Era un filón. Ah, tenía razón vos.
Esto es una mina de oro.
No, señor, pero esto, discúlpeme, hay un tratado antártico, usted no puede...
¿Un tratado antártico?
Sí, señor, esto es territorio de paz, es un territorio donde la humanidad se encuentra.
No venía a hacer guerra ni nada.
Todo lo contrario.
Mujeres, señor.
No, pero es para la ciencia, señor. Usted tiene... Sí. Si trae mujeres, tienen que ser científicas.
Bueno, le ponemos científicas.
Y hombres también tienen que ser científicas. ¿Sabe cómo se llama eso? Discriminación.
No, sí. Señor.
Sí, señor.
Sí, al cabarulo le ponemos la científica. Listo.
Bueno, pero... usted no puede decir que tiene un cabaret.
Nosotros tuvimos un cabaret, hicimos la experiencia en Siberia.
¿Cómo le fue?
Mal, pero porque nos pasó el de la puerta.
Claro, él decía que no había
nadie.
Le
daba contraseña a cualquiera, ¿viste? Y, mucha gente no iba. Y ¿sabes? Para mí, ¿sabes cuál fue el fracaso? La desnudista, todas abrigadas con...
Y...
Claro, con tapado de pie...
Con tapado de pie, bufanda, entonces...
Polaina.
Y pero ya. No hacían una coreografía sacándose...
No, bailaban en un caño forrado de lana también.
Claro, pero aparte cuando se sacaban todo, estaban todos con diario.
Sí, calzoncillo diario.
Ah, no.
Imagínese, la gente se iba. Entonces, bueno, ahora no, lo que tenemos previsto es poner calefacción. Para cambiar esta actitud.
Bueno, sí, claro.
Por ejemplo, cuando ustedes construyen edificios de hielo...
Bueno, tenemos a veces como gracia, lo hacemos, ¿no?
¿Como gracia?
Sí.
Hacen muñeco de nieve.
Hacemos que el muñeco de nieve, una piecita.
Se tiran bolas de nieve entre todos ustedes.
Pero acá hay hielo, esto no es nieve. Esto
jugamos al vóley.
Y digo, cuando viene una tormenta de nieve, así, ¿no?
Sí, la tormenta blanca.
No queda todo blanco, así usted no sabe dónde está el campamento por ahí.
Y no nos perdemos, por eso vestimos...
Por ahí, va a la esquina, ponele, ¿no?
Sí.
50 metros, tormenta de nieve. Dice, bueno, voy a volver.
Uh-huh.
No ve nada. Incluso a mí me han dicho que han construido varios campamentos.
Claro.
Porque no lo encuentran. Y dice, bueno, en vez de perder tiempo buscando, vamos a hacer otro.
Bueno, hay gente que se ha perdido y nunca ha sido encontrada. ¿Ustedes han visto a alguien más aquí?
¿Usted ¿Usted está sugiriendo que está solo acá?
¿Usted ha visto a alguien más aquí?
Yo te dije que Cabaret no era negocio. Está este tipo solo y para colmo parece que la mina no...
Nos dijeron que aquí vino un contingente de japoneses. Y no se ha vuelto a saber de ellos. La embajada de Japón está empezando a preocuparse. Por otra cosa, pero está empezando a preocuparse. Queremos saber qué ha sido de aquel ómnibus lleno de japoneses que partió de Buenos Aires y que no fue visto otra vez. Acá está pasando algo misterioso, Robledo. Ese es un hombre, ¿verdad?
¿Cómo lo supo?
Tenemos nuestros métodos de investigación. Sabíamos que un señor Robledo vino aquí hace 25 años. Seguimos todos los registros y al nombre Robledo lo seguimos año por año, archivo por archivo, hasta que llegamos aquí, lo vimos a usted con ese guardapolvo y con ese cartelito que dice Robledo.
Bienvenidos entonces.
Gracias, Robledo. Pero quiero que le diga, ¿quiere que le diga una cosa? Estamos sospechando de usted.
Aquí...
Tenemos pruebas concretas, Robledo, de que usted tiene que ver con la...
Con los japoneses.
Mafia japonesa.
No, con la desaparición de los...
Pero por la mafia.
Aquí... O algo.
Aquí hubo una...
Entréguese, Robledo.
No tengo por qué entregarme.
¿Sí?
¿Dónde están los japoneses?
Se terminaron los japoneses. Y el hambre...
¿Se comió a los japoneses?
¿Sabe lo que tengo en la mano?
Esa es...
Un pedazo de hielo.
¿Y en la otra?
En la otra... ¿dónde está el revólver?
Yo no traje revólver.
No importa lo que tenemos en la mano. Han terminado tus hazañas, Roberto. Digo, Robledo. Roberto Robledo, ahí veo. Sí.
Escúcheme, señor. ¿Se va a ir por las buenas? ¿O prefiere que utilicemos métodos un poco más?
Discúlpeme usted, señorito. ¿En qué piensa volverse al continente?
Ah, ¿trajiste el barco?
No, le dije, venía a buscarlo mañana.
Bueno, nos vamos a entregar.
Muy bien. Aquí la carne la conservamos al exterior.
Un momento, voy a hablar con mi compañero. Estamos perdidos.
No, distraelo y lo agarramos.
Vamos a hacer una cosa. ¿Ves aquel avión?
Sí.
Ponelo en marcha.
No sé cómo se hace.
Vos te subiste, sentás en el asiento.
Sí.
Y hay un botón que dice... Start.
¿Vos decís que lo aprieto, eh?
Lo apretás. Primero lo bombea bien el acelerador. Lo apretás y arrancás. Y venís disimulando hasta acá con el avión. Yo le voy a dar una conversación así casual. Uh-huh. Y cuando vos esté por acá, me subo y huimos. Huimos.
Distraigo. Disculpe, señor, ¿el baño? ¿Por ahí?
Donde quiera.
Sí. Listo.
Qué cosa, mi compañero, ¿eh? Mm. Mire para aquel lado.
¿Qué es?
Mire para aquel lado. No, de aquí allá, donde no está el avión.
Sí, pero...
Qué inmensidad, ¿eh? Qué inmensidad.
Sí, es la Antártida, señor, es el polo. Es todo grande, blanco. ¿Qué es eso?
Siga mirando.
¿Qué?
Luisito.
No, nada.
Dale, vamos.
Luisito, subí.
¡Chao, Robledo!
¿Dónde van?
¡Chao, Robledo!
¡No huyan!
Che, ¿qué pasa?
Dice... Cuando dice E, ¿es lleno o vacío? E, mirá la
boca. No.
¿Ustedes creían que el avión de Japan Airlines iba a despegar algún día?
Sí, este es el avión. El avión de los japoneses.
Pero no vinieron en bus.
No importa.
En bus hasta Ushuaia.
Yo lo que son los japoneses.
Lo convirtieron.
Bueno, muy bien. Tengo ganas de almorzar.
Bueno, mira que usted es...
¿Carne o
Aníbal?
Pollo. ¿Carne o pollo?
Así es. Roberto Aníbal Robledo. Voy a empezar por el señorito.
No, acá en el avión hay una galletita que queda...
No, qué galletita.
carne o pollo, mire, tiene todavía. Se la calienta un poquito de microondas acá, mire.
¿Usted tiene alguna oferta para hacer?
Sí. ¿Lo conoce a Vicente?
Ah, bueno.
¿Sí lo hace? Dos fotografías de Vicente Muleiro, el subdirector de esta radio. No me diga que no es tentadora la oferta.
Bueno, mire, si usted me está tomando el pelo...
No, ya no queda para comer ahí.
Podría empezar por usted, esta gran comida.
Bueno, es una gran oferta, me parece. La tendrías que agarrar.
Sí.
Andá con el señor mientras yo veo qué hago en el avión.
Cómanos. Cómanos.
¿Pero sí se va a entregar?
No, cómanos.
No va a poner ninguna resistencia.
No, cómanos.
Bueno, muy bien.
Cómanos.
Pero primero los tengo que matar.
¿No hay otra posibilidad?
Sí, yo creo que... Vení, subí al avión, vení, vení. Señor, ¿y qué pasa si usted se viene en avión con nosotros y vamos a comer a Ushuaia, la tenemos cerca? En media hora estamos.
Ese avión no puede arrancar nunca.
No importa, vámonos.
Señor, usted no tiene nada.
¿Y en Ushuaia qué hacemos?
Comemos.
¿Y si ponemos un cabarute?
¡Qué buena idea, Roberto!
Ahí está. Ah,
le podríamos poner...
Lo de Robledo.
Lo de Robledo.
Uy, sí, oh, ya che. Tengo el eslogan pensado.
Sí, no venga lo de Robledo, porque es inútil. Pausa.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la Radio Pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la Radio Pública.
Miércoles Música. Este miércoles a las 19 horas en el Auditorio de Radio Nacional, La Gran Martel.
A tu lado estoy enloqueciendo.
La Gran Martel. Banda invitada desde Córdoba, Iru Casativa. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la Escuela de Educación Especial 517. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en el abrazo de siempre. Vos me conocés, yo soy Horacio Embón. De lunes a viernes, de 7 a 8 y media, mientras la vida late, nosotros arrancamos con noticias y con información. Sí, sí, el arranque, aquí, en la Radio Pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Los colonos no son quienes para gobernarse.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina. Ficcionada en radio.
¿Se puede saber el motivo de la colecta?
Es para comprar fusiles. Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Necesito un grupo de hombres leales para llevar adelante una misión.
Moreno.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés. De 15 a 17.
Me las pagarán. Veréis cómo la revolución que habéis gestado se devorará lo mejor de vosotros.
Por Nacional, la radio pública.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Es Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Eran los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible, She's Like a Rainbow.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555 y ahora con algunos mensajes.
Sí, Alejandro, soy de Chipoleti, Río Negro. Mandarle un saludo a mi amigo Tomás, que me está cuidando el cactus.
¿Qué Tomás?
Dice Lucas.
Muy bien.
Chipoleti está ahí, por ahí.
¿Estás acá, Lucas? Hola, Lucas.
Bien. Ahí, Barton, ¿tiene algo? Si no, sigo.
Sí, siga.
Soy una de las pocas orientales que vino a verte hoy, negro, ¿eh? Quiero agradecerle a Mati, que me trajo aún durmiéndose, y mandarle un beso grande a mi madre postiza Susi, dice Andrea, de Uruguay, que está por acá.
¿Dónde estás, Andrea? Sí, ahí, allá está. Hola, Andrea. Bueno, dale.
Barton.
Bueno,
no, esa es una carta muy larga.
Sí, gracias a Leandro Diego, que mandó un mail que necesita un programa especial para ser leído. Tiene unas cuantas.
Bueno, muchas gracias, porque es una carta muy cariñosa.
Héctor Carrizo, desde Río Segundo, Córdoba, dice que la semana pasada nos quejábamos de que la pomada de zapatos se seca y endurece dentro de la lata. Pues bien, para eso le aconsejo que lo mejor es agregar a la lata de dicha pomada unas gotas de vinagre de alcohol. O en su defecto,
me voy a ilustrar los zapatos, voy a agarrar buscando por todos lados, ver dónde hay vinagre de alcohol. En casa no hay, qué sé yo, ni un huevo.
Bueno, entonces, si no tiene vinagre de alcohol, acérquele un fósforo encendido.
¿A quién? A los zapatos.
Para que el fuego licúe la pasta y posteriormente pueda aplicar el mismo con una esponjita o el correspondiente cepillo.
Bueno. ¿Qué otra cosa?
Bien, otro que Gustavo, de Alicante, de Petrer, nos escucha allí, él es de Merlo, de aquí de Buenos Aires, pero dice que todos los programas los escucha, allá es tarde, ¿no? Son las...
Son como las 4 de la mañana.
Sí, y más también.
Y acá también.
Dice, llevo aquí ya unos 8 años, y ahora con el tiempo descubrí que los políticos argentinos, en cualquier discurso o respuesta a más de 3 oyentes, hablan de una forma bastante extraña, marcando las pausas, dando acentos exagerados. Aquí en España no pasa, los políticos hablan normalmente.
¿Qué le dijo?
¿A qué se debe esa costumbre?
¿Quién le dijo eso?
El que vive en España. Ajá.
Bueno, le parecerá. Sí, pero es cierto, hay un discurso de barricada y usted está ahí, está bien. Cuando usted tiene 200 personas, tiene que hablar haciendo pausas y tratando de que cada palabra llegue hasta el más lejano rincón. En cambio, cuando vos estás solo con alguien, tenés un estilo más confidencial, ¿me entendés? Entonces, el que habla igual... cuando está en la cama con alguien o cuando está en una barricada, está loco.
Bien.
Sí, para campaña presidencial no puede salir a hablar.
Claro.
En la intimidad, ¿no?
No, pero aparte te queda el eco de la palabra anterior. Te la
también,
vas pisando.
También, tiene razón. Hay en los aparatos de amplificación repiten.
Y más si estás en un lugar...
Claro, entonces tenés que esperar que se acalle el eco.
Claro.
Pero imagínate un discurso que diga... compañeros... compañeras... en este acto multitudinario.
Sí, después viene un asesor y le dice que golpee la mesa para indicar decisión.
Claro, pero ¿por qué los extremos, digamos?
Ni porque son los extremos, la soledad y la intimidad y la muchedumbre. Buenas tardes. Bueno, que no se enoje, sí, tiene razón.
Bien. Soy Alexis, de Winifreda, La Pampa.
Ah, sí.
El jueves 8 me recibí de geólogo.
Ah, es la carrera del futuro. ¿Qué estudian?
Geología.
Ajá.
Y quería agradecerte por la compañía a lo largo de todos estos años, durante las largas noches de estudio.
Sí, sí.
Bien, Alexis, felicitaciones. No sé si tengo más. No, no tengo más.
Cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico.
Ya está, se recibió.
Ya se recibió de geólogo. Bueno,
ahora los geólogos son los que botonean donde hay petróleo.
Sí, señor,
todo,
sí, señor. Sí.
Ojo, porque...
Le digo, yo tengo un cuñado que es geólogo.
¿Ah, sí?
Y nosotros salimos a la noche a veces a descubrir petróleo. Lo llevamos a él. Ajá. Agarramos una camioneta y el tipo va ahí. El tipo se sienta en la ventanilla, tranquilo. No dice nada, nosotros hablamos de fútbol, de todo, tipo nada. Por ahí me dice, momento, dice el tipo. Se baja, ahí dice, señala con el dedo.
Pero si es Curapaligo en la esquina de...
Ahí dice, ahí, haces un pozo ahí, petróleo.
¿Sabes? Pero había una estación de servicio ahí.
Sí, por eso. Bueno, muy bien, no tenemos más mensajes.
No.
Bueno.
No tenemos mensajes. Si quieres llamar a... había que
sí,
dar una
acá
información.
Nos dan unas entradas. Muchas gracias a los muchachos de Secuelas, que es una obra que está en el Teatro Gargantúa y se te pone en escena todos los sábados a las 23:30. ¿Dónde queda Gargantúa?
Jorge Newbery
y Córdoba.
Sí, en diagonal a la cantina de David.
La yo cantina de David, exactamente.
Claro. Yo lo veo desde la cantina de David por la ventana.
Exactamente.
Yo cada vez que voy a comer ahí, digo, ahí está el Teatro Gargantúa.
Hay también, no lejos de allí, el Teatro de las Provincias, que ahora se llama El Regio.
El Regio. Uh-huh.
El Regio.
Paisel.
Bueno.
Vino todo el elenco hoy, ¿no?
Entonces, todo el elenco ha venido, sábados 23:30, frente a la cantina de David, el Teatro Secuelas, mejor dicho, el Teatro Gargantúa representa la obra.
Ah, bueno,
nos han dado entradas para todos nosotros.
Muchas gracias.
Ahí está la gacetilla. Dígalo.
Sí, no, es que vamos a tener que cerrar porque va a hablar la presidenta desde China a esta hora, así que...
Pero caramba.
Hablando de discursos.
Bueno.
Tenemos...
¿Qué hacemos?
En un minutito nomás, yo creo que al sordo ni lo llamamos. Porque,
ni ahí.
Ha venido...
Qué momento, ¿eh? Bueno, entonces vamos.
O si usted quiere que el sordo cante un ratito aquí.
Bueno, dale, sí, que nos avisan cuando...
Sí.
Bueno, fenómeno.
Pero para los
pero
oyentes...
en China, si acaso son las 2 de la mañana, en China debe ser... ya creo que es pasado mañana.
Si los oyentes ven que desaparecemos, es
bueno.
Y ya llega al auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Argentina se informa. Último momento.
Nos comunicamos con nuestro compañero Cristian Varela desde China, donde está cubriendo la visita de Estado de la presidenta Cristina Fernández. Adelante, Cristian.
Es en el marco de un encuentro entre empresarios argentinos y chinos. Escuchamos la palabra de la jefa de Estado argentina.
Y una empresa china, quiero comentarles que la empresa argentina farmacéutica que ha firmado es una de las más importantes que tiene nuestro país y que en este momento también, asociadas con otras empresas argentinas farmacéuticas y con una empresa también multinacional en materia farmacéutica, está ha sido adjudicada la construcción del laboratorio para producir la vacuna de la gripe A, siendo nuestro país, la República Argentina, uno de los 10 países en el mundo que va a contar con este tipo de laboratorio. Cuento esto para que los empresarios y empresarias de la China, el señor viceprimer ministro, sepan que precisamente nuestra industria farmacéutica ha alcanzado un altísimo grado de desarrollo. A título de ejemplo, les voy a decir que en unos días más vamos a adjudicar desde el Gobierno Nacional financiamiento para importantes emprendimientos de laboratorios argentinos, uno de ellos con aspectos de mononucleares para la lucha contra el cáncer, y también algo que seguramente va a interesar mucho a la República Popular de China: el financiamiento de un tambo farmacéutico que se dará entre una de nuestras principales empresas lácteas en nuestro país, la empresa Sancor, y un laboratorio para comenzar a producir leche con hormona de crecimiento. Lo revela así muy gráficamente la innovación, la tecnología de punta que en materia farmacéutica tenemos en la República Argentina. Bueno, como todos ustedes sabrán, desde la visita del presidente Kirchner, a quien acompañé en aquel momento como senadora de la Nación, la relación comercial entre China y Argentina se ha intensificado de tal manera que ha crecido 4 veces de lo que era originalmente, constituyendo China nuestro segundo socio comercial, luego de Brasil y antes que la Unión Europea con sus 27 países y también Estados Unidos. Con lo cual, creemos que esta visita debe también simbolizar y significar un nuevo relanzamiento de la relación, un análisis de cómo venimos hasta ahora y de cuáles son las cosas en las que podemos profundizar. Recién decía el señor viceprimer ministro que somos economías complementarias, y sin duda lo somos, porque un país como la República Popular de China, que tiene el 20% de la población mundial, y un país como la República Argentina, que es el octavo en territorio en todo el mundo, con prácticamente la mayor parte de su tierra cultivable, con una capacidad de producción para más de 500 millones de habitantes, cuando apenas somos 40 millones y las tasas de crecimiento vegetativo no indican que vayamos a modificar sustancialmente este número, con lo cual vamos a seguir con una capacidad de excedentes sumamente importante. Pero que bueno es saberlo, Argentina es algo más que productora de granos. Normalmente nos identifican únicamente con producción de materia prima con escaso o nulo valor agregado, y en realidad yo quiero que los empresarios chinos descubran en la Argentina las múltiples posibilidades de negocios y utilizar a la Argentina no como un socio comercial, sino también como una plataforma de negocios al mundo. Es obvio que un país con 1.340 millones de habitantes posee por sí solo un mercado interno lo suficientemente sólido que, obviamente comparado con los escasos 40 millones que somos los argentinos, no somos atractivos desde el punto de vista de mercado, pero sí lo somos desde el punto de vista de plataforma de negocios, por lo que somos capaces de producir en materia agroalimentaria, en materia de biotecnología, y ser precisamente una vidriera al mundo de lo que podemos hacer asociados chinos y argentinos. También, bueno, es recordarlo porque también la política siempre está presente, China, con un país que crece permanentemente en su población, debe también asegurar su seguridad y soberanía alimentaria. Y en esto somos absolutamente complementarios porque estamos generando una agroindustria absolutamente de punta en todo el mundo. Hace pocos días me tocó inaugurar en la provincia de Córdoba, para que ustedes tomen un ejemplo, una fábrica de última generación que utiliza lo que hasta hace unos años se tiraba como desecho, que es el suero líquido que queda luego de la elaboración del queso, y que tenía además graves problemas porque era tal la magnitud que terminaba contaminando el medio ambiente. Comenzamos en una primera etapa utilizando eso, regalándoselo a los tamberos para que al mismo tiempo pudieran alimentar y entonces no tener que tirarlos, no tener que contaminar el ambiente y al mismo tiempo ayudar a nuestros productores. Pero asociados con otra multinacional en nuestro país, pudimos elaborar y tratar industrialmente todo ese suero que antes desechábamos y convertirlo en una altísima proteína que hoy estamos, no es de consumo interno en Argentina, sino que estamos exportando a todo el mundo. Valga esto como ejemplo de lo que estamos trabajando. Sé que entre quienes integran la delegación también han venido alguien que visité hace muy poco tiempo en su cabaña, una cabaña que tienen en materia de ganado ovino y caprino, y que trabajan en clonación. En clonación, ya han logrado clonación de ganado ovino y caprino. Me tocó a mí, inclusive, hacer una clonación en la visita, porque obviamente ustedes saben que luego de que ustedes intervinieran en el mercado con el famoso polar, el valor de la lana ha caído sustancialmente y por lo tanto las ovejas han adquirido, el ganado caprino y ovino ha adquirido un valor ya proteico y no vinculado únicamente a la industria textil. Lo que es importante señalar en el desarrollo industrial en materia agroalimentaria, cómo se ha ido modificando, cómo ha ido incorporando ciencia y tecnología y fundamentalmente innovación cuando han ido cambiando las condiciones del mercado y el comportamiento y gusto de los consumidores. El ejemplo del vino, un producto absolutamente premium hoy en la República Argentina, creo que también integran la delegación y espero que estén sirviendo vino argentino para que sepan la excelencia del producto. Hasta hace unos años atrás el vino era un producto de consumo masivo en la República Argentina, cuando yo era chica, así que era hace bastantes años. Luego, con la aparición de cervezas, gaseosas, esto fue cambiando porque los gustos de los consumidores se inclinaron más por las gaseosas y las cervezas. ¿Qué hizo la industria vitivinícola argentina? Produjo una de las transformaciones más importantes y de ser un producto masivo se convirtió a producto premium y selectivo y hoy estamos ocupando el quinto lugar en el mundo de exportadores de vino de alta gama con algunos productos como el Malbec, por ejemplo, que son típicamente argentinos. Las inversiones nacionales y extranjeras en toda la región de Cuyo, Salta e incluso en algunas regiones de la Patagonia en materia de producción de vinos dan cuenta de esta transformación y de este salto cualitativo que ha dado esta industria. También me acompañan no lo puedo divisar de acá, el señor Domenech, que es el titular de la Cámara Productora Avícola Argentina. Hemos tenido en materia de industria avícola también un altísimo desarrollo, que se vincula no solamente a la producción, sino hasta hemos logrado construir nuestros propios galpones de cría que son absolutamente desarmables, es casi, diríamos, un invento, una creación argentina que hoy estamos también exportando al mundo. En materia también de turismo, creo que estamos ante una excelente oportunidad de negocio. Ustedes saben que la República Argentina es uno de los 7 destinos autorizados por la República Popular de China como destino turístico. La oferta turística argentina, me comprometo en este mismo acto a que muy prontamente el señor ministro de Turismo viaje con una delegación y una comitiva aquí a la República Popular de China para hacer un showroom acerca de las inmensas posibilidades que en materia de inversión turística ofrece la República Argentina. Que va desde un turismo premium o selectivo a un turismo ejecutivo, un turismo estándar y un turismo económico, con una diversidad que permite, por ejemplo, al mismo tiempo y en el mismo viaje, poder estar esquiando en alguno de nuestros centros de esquí más importantes y realmente de gran excelencia internacional, y cuando se cansen de esquiar, tomarse un avión para ir a ver, por ejemplo, las cataratas del Iguazú en medio de la imponente selva misionera y las misiones jesuíticas. En realidad, la diversidad de turismo natural que tiene nuestro país en la Patagonia, en el norte, en el NOA, en Cuyo, en fin, todos los climas, todos los paisajes revelan la necesidad, y ha sido además, permítanme decirles, una de las áreas en las que más ha crecido la inversión. El 1000% ha crecido la inversión turística en la República Argentina en los últimos años, porque hemos duplicado la llegada de turismo receptivo y hemos duplicado el ingreso de divisas, porque además, obviamente, luego de recorrer la naturaleza, uno puede disfrutar en Buenos Aires de una ciudad con todo el confort y las características de ser una de las principales capitales del mundo. También en materia de software, nuestro país tal vez en estas tecnológicas haya sido la que exponencialmente más ha crecido en términos de exportación y desarrollo. Es más, numerosas empresas multinacionales han mudado sus operaciones a la República Argentina por la calidad de los recursos humanos y por la alta competitividad que ofrecen nuestros costos. Además, hemos sancionado el Congreso de la Nación leyes promocionales precisamente para incentivar este tipo de inversiones. También, hace muy poco tiempo, hemos sancionado una nueva ley que convierte a la isla de Tierra del Fuego en lo que se denomina la isla del fin del mundo.